Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 1 de agosto de este año 2024. Y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros aquí con los adelantos de su programa Cuba al Día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre los Yankees que barrieron la serie completa a los Phillies en Filadelfia. El zurdo cubano fue el pitcher ganador ayer para los bombarderos del Bronx. Rafael Nadal ha sido eliminado de su segunda competencia olímpica de tenis y la mejor tenista del planeta ha sido también eliminada de las Olimpiadas. Además, Francia versus Argentina mañana en el fútbol masculino olímpico. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García piden fe de vida del opositor tras negársele el lunes la posibilidad de verlo en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad oriental, su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Radio Martí.
El pasado lunes 29 de julio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad en Marverde, acompañada a mi hijastra Fátima Victoria y mi pequeño Daniel José, con el propósito de poderle ver y felicitarle por el día de su cumpleaños. Y desafortunadamente una vez más fue negado ese derecho. Desde el mes de abril que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver. Y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y sobre todo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba cuando intentó sumarse a una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Y desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, la presa política Donaida Pérez Paseiro condenó los resultados electorales dados a conocer por el oficialismo en Venezuela. A través de un audio enviado por familiares a la redacción de Martín Noticias, la activista religiosa expresaba:
mi nombre es Donaida Pérez Paseiro y como presa política y de conciencia, yo condeno enérgicamente el fraude cometido en las elecciones el pasado domingo 28 de julio en Venezuela, o mejor dicho, la triste comedia política que se llevó a cabo en ese país, donde su presidente Nicolás Maduro se apoderó descaradamente de todos los votos de la misma. Los presos políticos somos la prueba de que tanto en Cuba como en Venezuela existen dictaduras con las cuales tenemos que acabar para que nuestros pueblos sean felices y tengan la oportunidad de tener verdaderamente elecciones libres. En mi opinión, todo esto le sirve de enseñanza al pueblo de Cuba, que sepan que por este motivo no podemos permitir que nos confundan con pura palabrería bonita, además de que no podemos legitimar la mentira, porque es nuestro deber luchar hasta el final, hasta conseguir nuestra libertad y ser dueños de nuestro propio deber. Esta es mi opinión, no solo como presa política y de conciencia, sino como defensora de los derechos humanos, como ciudadana cubana.
Pérez Paseiro y su esposo, el opositor y sacerdote Loreto Hernández, ambos miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba en Placetas, en Villa Clara, fueron sancionados a 7 y 8 años de cárcel por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. 12:35, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy, ya primero de agosto en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues primero de agosto, como lo acabas de decir tú, la canasta básica no la han repartido, no la han vendido en la mayoría del territorio nacional. Ayer se incrementaron los apagones con la salida de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita, que aporta un porcentaje importante al Sistema Nacional Electroenergético, y hoy hemos recibido información sobre la situación de los presos en el penal de Boniato. Hay un brote de oropoche bastante importante.
Claro.
Y allí y visitó a su hijo, el preso del 11J, Jorge Luis García García, su papá, que está en precarias condiciones, junto a otros presos, del desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. Es lo que tenemos a la tarde de hoy.
Pues interesantes, como siempre, la invitación a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:36 del mediodía. Continuamos con más noticias. En la contienda presidencial de Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump y la probable candidata demócrata Kamala Harris están en campaña electoral. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
Sintonizan la Voz de América y continuamos informando. A poco más de 90 días para las elecciones generales en Estados Unidos, las campañas preelectorales van subiendo de tono y en algunos casos se convierten en muy personales. El candidato republicano Donald Trump dijo a sus partidarios en el estado clave de Pensilvania que su probable oponente demócrata es un fraude. El miércoles, Trump tuvo una reunión polémica con periodistas negros, donde cuestionó la identidad racial de Harris, cuya madre era india y su padre es negro.
Ella solo fue de ascendencia india y solo promovía la ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. Entonces no sé, ¿es india o es negra?
Harris se ha identificado durante mucho tiempo como afroestadounidense y del sur de Asia. Harris dijo en un meeting en Georgia que Trump parece tener mucho que decir sobre ella, pero no quiere debatir en septiembre como está programado, y envió un mensaje al candidato republicano. Bueno, Donald, espero que reconsideres reunirte conmigo en el escenario del debate, porque, como dice el dicho, si tienes algo que decir, dímelo a la cara.
Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro de los ataques de Al-Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, aceptó declararse culpable, indicó el miércoles el Departamento de Defensa citado por prensa asociada. El acontecimiento apunta a una resolución largamente demorada en un ataque que mató a miles de personas y alteró el rumbo de Estados Unidos y gran parte del Medio Oriente. Se espera que Mohamed y dos cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawashi, presenten sus declaraciones ante la Comisión Militar en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, tan pronto como la próxima semana.
Los abogados defensores han solicitado que los hombres reciban cadena perpetua a cambio de que se declaren culpables, según cartas del gobierno federal recibidas por familiares de algunas de las miles de personas asesinadas en la mañana del 11 de septiembre. Terry Estrada, que encabeza un grupo de familiares de las casi 3.000 víctimas directas de los ataques del 11 de septiembre, invocó a los parientes que ya han muerto mientras esperaban justicia por los asesinatos de sus seres queridos cuando escuchó la noticia del acuerdo de culpabilidad. Eran cobardes cuando planearon el ataque, dijo Estrada sobre los acusados, y son cobardes hoy.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista con la agencia AFP que su país y el mundo quieren a Rusia en la próxima cumbre para la paz.
El mundo entero, incluida Ucrania, quiere que Rusia participe en una próxima segunda cumbre de paz para poner fin a la guerra. Así lo declaró el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de prensa concedida a medios de comunicación franceses, entre ellos la AFP, en el gimnasio de una escuela de Rivne, ciudad en el oeste de Ucrania. La mayoría del mundo dice hoy que Rusia debe estar representada en la segunda cumbre. De lo contrario, no lograremos resultados significativos porque Rusia está en guerra contra Ucrania. Y estas son las partes en conflicto. Es por eso que el mundo entero necesita representantes rusos en la segunda cumbre. Zelensky reunió en junio a dirigentes y altos cargos de decenas de países en Suiza para celebrar una primera cumbre de paz, a la que Rusia no fue invitada y de la que China rehusó participar. Si China quiere, puede forzar a Rusia a detener esta guerra. Es lo que todo el mundo dice. China es una parte integral de este mundo, uno de los estados con mayor influencia. No me gustaría que fueran mediadores. Me gustaría que pusieran presión sobre Rusia para terminar la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho estar abierto a las negociaciones, pero indicó que solo ordenaría un alto el fuego si Kiev renuncia a los territorios que Moscú reclama como propios. Sin embargo, la iniciativa de Zelensky contempla restaurar la integridad territorial ucraniana, permitir el regreso de los prisioneros de guerra y otorgar a su país garantías energéticas y económicas. El presidente ucraniano ha obtenido un amplio respaldo internacional a sus esfuerzos de paz, pero arremetió contra algunos de sus aliados por impedir que su ejército utilice las armas occidentales para atacar el interior del territorio ruso. ¿Qué harían ustedes si supieran que a 50 kilómetros de su frontera las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa les dispararan y supieran que no pueden dispararles a ellos? ¿Qué harían ustedes? No sabemos qué hacer. Sobre la elección presidencial en Estados Unidos, el principal aliado de Ucrania, Zelensky afirmó estar en contacto con los equipos del expresidente Donald Trump y de la vicepresidenta Kamala Harris. La demócrata ha apoyado la postura pro-Ucrania del presidente Joe Biden, pero el republicano Trump afirma que forzará a las partes a alcanzar un acuerdo negociado.
Las recientes lluvias torrenciales en el noroeste de Corea del Norte inundaron miles de casas y una vasta extensión de tierras de cultivo y dejaron a muchos habitantes sin hogar y viviendo en tiendas de campaña improvisadas, informó el miércoles la prensa estatal norcoreana. Corea del Norte había dicho antes que más de 5.000 personas que quedaron varadas fueron rescatadas por aire y mediante otras labores de evacuación después de que las lluvias del sábado provocaran la crecida de un río en la frontera con China. El país es propenso a sufrir inundaciones provocadas por las fuertes lluvias estivales debido a un deficiente sistema de drenaje, a la deforestación y al mal estado de su infraestructura.
Y mientras se escuchan gritos de venganza en el funeral del líder de Hamas asesinado en Irán, los detalles con la agencia AFP.
Miles de personas reclamaron venganza el jueves en el funeral en Teherán del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien murió el miércoles en un ataque en la capital iraní atribuido a Israel. Con banderas palestinas y retratos de Haniyeh, una multitud de iraníes se reunió en la Universidad de Teherán en el inicio de la procesión funeraria del dirigente islamista, que el viernes será enterrado en Doha. El encargado de dirigir las plegarias fue el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, quien dijo que era su deber buscar venganza por el asesinato de Haniyeh en la República Islámica. El dirigente de Hamas había viajado a Teherán para la investidura del nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien prometió que los sionistas pronto verán las consecuencias de su acto terrorista y cobarde. La muerte de Haniyeh junto a su guardaespaldas fue anunciada el miércoles por la Guardia Revolucionaria de Irán, que informó de un ataque en la madrugada en Teherán. Horas antes, un bombardeo israelí en Beirut, la capital del Líbano, había matado al comandante militar del grupo pro-iraní Hezbollah, Fuad Shukur, lo que atizó el temor de una conflagración regional por el conflicto en Gaza.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, se unió al reclamo de la familia del periodista guatemalteco José Rubén Zamora para exigir su liberación al cumplirse 2 años de prisión. Zamora enfrentó un proceso judicial señalado de irregular por observadores de derechos humanos en el país centroamericano, donde se le acusó de lavado de dinero y fue sentenciado a 6 años de prisión. El presidente de la CIP, Roberto Rock, dijo en un comunicado que desde el organismo regional se exhorta a las autoridades de Guatemala a liberar de inmediato al periodista, considerado como un preso de conciencia.
En otra información, la inteligencia artificial generativa podría transformar millones de empleos en América Latina. Los detalles con Radio 1.
La inteligencia artificial generativa podría transformar significativamente los empleos de América Latina y el Caribe, pero la brecha digital puede limitar sus beneficios, según revela un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. La investigación concluye que entre el 26% y el 38% de los empleos de la región podrían verse influidos por la inteligencia artificial. Entre el 8 y el 14% de los empleos podrían ver mejorada su productividad, mientras que solo entre el 2 y el 5% corren el riesgo de automatización total. El estudio revela que los posibles beneficios sobre los empleos se distribuyen de forma más equitativa entre los trabajadores en términos de género y edad, pero siguen siendo más propensos afectar a los empleos formales que se encuentran en zonas urbanas y que están en manos de trabajadores con mayor educación y mayores ingresos. Así, la brecha digital tendría un mayor impacto en los trabajadores que viven en la pobreza. Por ejemplo, en Brasil, mientras que el 8,5% de los trabajadores más desfavorecidos podrían beneficiarse, solo el 40% de ellos podría hacerlo porque utilizan tecnologías digitales en el trabajo. A este respecto, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney, señaló que es vital que los países de la región inviertan en conectividad y habilidades, al tiempo que fortalecen los sistemas de protección social para garantizar que nadie se quede atrás.
...12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, el líder de la milicia libanesa pro-iraní Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió hoy que el conflicto con Israel ha entrado en una nueva fase mientras se dirigía a los dolientes en el funeral del comandante del grupo Fuad Shukuru, que murió en un ataque aéreo israelí esta semana en Beirut.
Pekín, el viceprimer ministro de China, Liu Guangzhong, llama a las autoridades locales a intentar minimizar las pérdidas agrícolas de la cosecha de cereales de otoño después de que las lluvias torrenciales e inundaciones azotaran Henan, la provincia productora de trigo más grande del país.
Southport. Axel Ruda Cubana, de 17 años, compareció hoy ante un tribunal inglés acusado del asesinato de 3 niñas en un ataque con cuchillo en una clase de baile de verano que conmocionó a la nación y provocó 2 noches de violentas protestas.
Roma, funcionarios italianos confirmaron que los controvertidos nuevos centros de procesamiento de inmigrantes de Italia en Albania, cuya apertura estaba prevista para el jueves, no estarán operativos durante varias semanas debido a retrasos en la construcción.
Abuja, las fuerzas de seguridad nigerianas dispararon hoy al aire y lanzaron gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes en la ciudad norteña de Kano y en la capital Abuja, mientras miles de personas se unían a las manifestaciones en todo el país contra el alto costo de la vida.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés hoy habla sobre un cálculo realizado por la NASA para detectar el día más caliente.
Un análisis ha permitido determinar que el pasado 22 de julio fue el día en que la temperatura de la Tierra alcanzó el valor más alto de entre todos los registrados. Este análisis, realizado por la NASA, ha examinado la temperatura global diaria de la Tierra a partir de registros sistemáticos de temperaturas, que incluyen lecturas tomadas por satélites de observación de la Tierra, que abarcan los últimos 60 años. El récord previo al día más cálido fue superado también por el 21 y 23 de julio, aunque no alcanzaron la cota del 22 de julio. El récord previo al día más cálido se alcanzó en julio de 2023. Paralelamente, desde hace unos pocos años, se ha venido batiendo récords de temperatura global media mensual. Estas temperaturas récord forman parte de una tendencia al calentamiento a largo plazo, impulsada por las actividades humanas, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Para el cálculo de las temperaturas globales diarias, se combinaron millones de observaciones mundiales procedentes de instrumentos terrestres, marítimos, aéreos y satélites. Los récords de temperatura mensual se han determinado mediante análisis realizados por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York, que utilizan únicamente datos recolectados por instrumentos oficiales y que proporciona una visión más a largo plazo de los cambios en las temperaturas globales con una resolución mensual y anual, remontándose hasta finales del siglo XIX, que es cuando comenzaron a documentarse científicamente y de manera sistemática las temperaturas en muchas partes del mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y antes de pasar al mundo de los deportes, nos vamos primero al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
La segunda parte de Horizon, An American Saga, de Kevin Costner, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, informaron los organizadores. Chapter 2 originalmente estaba programado para un debut en cines a mediados de agosto, pero fue retirada del calendario después de que Chapter 1 tuviera un rendimiento inferior. La continuación de la epopeya del oeste se reproducirá fuera de competencia el 7 de septiembre, el último día del festival, junto con la proyección de la primera parte. Costner dijo en un comunicado que su sueño siempre ha sido mostrar la película en Venecia. La primera entrega tuvo un estreno deslumbrante en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año. No es fácil ser un extraño en la música country, pero Orville Peck ha hecho carrera con ello. En su tercer álbum, Estampida, su espíritu lo ha llevado a colaborar con muchos artistas, desde Elton John hasta Mickey Guyton y Beck. Stampede se inspira en una larga tradición de duetos de música country, citando a Johnny Cash y June Carter, Gram Parsons y Emmylou Harris como influencias directas. Son 15 temas de duetos country, con algunas sorpresas como el tema disco Midnight Ride, con Kyle Minogue y Diplo. Peck dice que siempre quiso lanzar un álbum de duetos, pero pensó que llegaría más adelante en su carrera, y como guinda en el pastel lo llamó el legendario Willie Nelson. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo,
¿por dónde quieres comenzar?
Por los Yankees. Por los Yankees. Por los Yankees. Ah, hay por que los hablar Yankees, de los Yankees.
Porque si no me cortan el deporte, pero ya.
Exacto, te bueno, tocan ya enseguida la campana.
Lo que muy poca gente esperaba, incluyendo este servidor, lo voy a admitir. Los Yankees le barrieron en Filadelfia la serie completa a los Phillies, pero no solamente que le barrieron la serie
pero
completa.
Pero ya Juanito ayer había dicho que iban correcto a ganar, ¿no?
Y ayer el pitcher ganador para los Yankees fue justamente el cubano Néstor Cortés, que seamos sinceros, está teniendo una espantosa temporada, pero ayer lanzó lo suficientemente bien y apenas lo suficientemente bien, 5 entradas, 1/3, para ganar su quinto del año contra 9 derrotas. 3 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Y por supuesto, DJ LeMahieu con 6 carreras impulsadas, incluyendo un gran slam. Nicolás Castellanos fue el héroe de la jornada para Filadelfia, con 3 carreras impulsadas, ahora suma 57. Ajá. Un doblete, un sencillo, pero no fue suficiente. Perdieron 6-5 contra los Bombarderos del Bronx. Otros podemos escuchar en vivo y en directo aquí por Radio Martí. Otro resultado que nadie esperaba. Los Padres de San Diego aplastaron a los Dodgers 8-1. Pero peor todavía, Clayton Kershaw tuvo quizás la peor apertura de su vida. 3 entradas y 2/3, 7 carreras, 1 boleto y 0 ponches. Yeah. Es la primera. Futuro miembro del Salón de la Fama no poncha a ni un solo bateador en casi 4 entradas. Estamos hablando de 20 años yeah que estaba lanzando, entre una cosa y otra. Andy Pages, el cubano center fielder, se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches. Y Shohei Ohtani también se fue en blanco, por lo menos negoció un boleto. Pero ¿qué les dije yo ayer? Si Shohei Ohtani no batea, los Dodgers no gana. Es así de fácil. Muy bien, ahora vamos a seguir con la pelota. Hay un par de resultados más que quería comentar antes de pasar a los Juegos Olímpicos. Es más, ¿sabes qué? Vamos a pasar directamente a los Juegos Olímpicos porque, como si no hubiéramos tenido suficiente en la final del Mundial de la FIFA entre Francia y Argentina, porque Dios es muy grande, tenemos mañana otro juego de knockout entre Francia y Argentina.
Imagínate tú.
Okay.
Los ánimos están caldeados mañana.
Ya se pueden imaginar, en el Parque de los Príncipes ya se vendieron desde hace 5 días las 56,000 entradas para este partido en el Parque de los Príncipes. Argentina contra Francia en los cuartos de final a las 3 p.m. mañana del fútbol masculino. También van a jugar Egipto contra Paraguay, Marruecos contra Estados Unidos y Japón contra España. Esta es la ronda del knockout. No hay mañana para el perdedor. Y en la rama femenina del fútbol soccer, tenemos el sábado Estados Unidos contra Japón, España contra Colombia, Canadá contra Alemania. Canadá logró participar, clasificar por un pelito. Y Francia contra Brasil. Eso es en lo femenino.
Bueno, pero ¿qué está pasando en el tenis?
En el tenis. Que Rafael Nadal ya está fuera de toda competencia del tenis. Dobletes sencillos, dobletes mixtos, que esto que el otro. En realidad, yo creo que España, en este momento, la Federación Española de Tenis, se arrepintió de haber llevado a Rafael Nadal, porque es una medalla o dos que no pudieron ganar, porque Rafael Nadal está... llegó lesionado. Exacto. A los Juegos Olímpicos, ya no puede seguir compitiendo. Carlos Alcaraz sí está en las semifinales del masculino. Ajá. Sencillo, y se están jugando a ver en este momento para ver contra quién va a jugar mañana, pero Rafael, olvídate, se quedó sin medalla, ha ganado 2 medallas olímpicas en el pasado, de oro las 2, así que, y yo creo que por eso fue que lo incluyeron en el equipo. Ajá. Aunque ellos sabían que ya Rafael no podía más.
Claro.
Así que yo creo que este es el final de Rafael Nadal en
breves,
el tenis.
¿En breve tú crees que se vaya a retirar?
Él dice que va a jugar en el Abierto Norteamericano, pero muy difícil que lo gane. Es lo único que te voy a decir, si es que pasa de las primeras 2 rondas. Uh-huh. Y ahora sí, un pedido de Jacomino. ¿Quiénes son los jonroneros?
No hablaste también del tenis femenino.
Sí, la Iga Swiatek.
¿Qué pasó?
Iga Swiatek resultó eliminada por la China Kwan, que es clasificó a la final. El sábado va a ser la ronda de medalla de oro. Y Iga Swiatek, que era la mejor opción polaca para ganar una medalla, no solamente número uno, es la mejor tenista del planeta, resultó eliminada de una manera impresionante, pero te estoy diciendo 6-3, 6-4, algo por el estilo. Y ahora...
Te ha sorprendido.
No, y esa era la mejor opción que tenía Polonia para una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Así que, ahora sí, complaciendo aquí a Mr. Jacomino. ¿Quiénes son los máximos jonroneros? Aaron Judge, de los Yankees, con 39. Shohei Ohtani tiene 32. Marcel Osuna, el dominicano de Atlanta, 31. Anthony Santander, el venezolano de Baltimore, 31. Y Gunnar Henderson, de los Orioles, con 28. En promedio de bateo, Bobby Witt, de Kansas City, 349. Stephen Kwan tiene 332 para Cleveland. Aaron Judge, 316. Vladimir Guerrero Jr., 311. Y Juan Soto, el dominicano, 309. En lo que respecta a picheo, ¿quién tiene en la mejor efectividad? Tarik Skubal, de los Tigres, 2.35, Corbin Burns, luego Seth Lugo, Chris Sale, el zurdo de los Bravos, y Tanner Hook. Los máximos ponchadores, Dylan Cease, de los Padres, 174, Garrett Crochet, de los Medias Blancas, 160, Tyler Glasnow, de los Dodgers, 155 ponches, luego está Chris Sale, de Atlanta, y Tarik Skubal, con 154. En juegos reservados, Emmanuel Clase, el dominicano de Cleveland, con 33, Ryan Presley tiene 33 para Atlanta, con Washington, Cal Finnegan, 28, Craig Kimbrell de Baltimore y luego Robert Suárez con 23. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y en los minutos finales repasamos los titulares. 521 protestas registra el Observatorio Cubano de Conflictos durante el mes de julio.
Temen los cubanos asistir a los centros de salud ante la deficiente higiene.
La OEA no logra consenso de resolución que exige transparencia electoral en Venezuela.
Confirma Estados Unidos el mayor intercambio de prisioneros con Rusia desde el fin de la Guerra Fría.
E Israel confirma la muerte del jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Deif, uno de los responsables del ataque contra civiles israelíes el pasado 7 de octubre. Recuerda la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos mañana nuevamente con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.